¿Quién dijo que la teología era aburrida? Vamos juntos a esta aventura donde no solo aprenderemos, sino que reflexionaremos para conocer las verdades profundas de la palabra de Dios. Acompaña a Rafa, Ernie y Pipe en Teologando Ando.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Teologando Ando. Qué increíble poder conectar con ustedes en esta preciosa mañana de viernes. Ya estamos terminando con el mes de abril, hoy es 29 de abril, mañana es el último día. Aquí en México es el Día del Niño. No vamos a hacer un programa de hay que ser como niños, pero sí, obviamente pues mandar una felicitación a todos los peques de nuestras familias y congregaciones, un gran abrazo para todos ellos y por supuesto darle las gracias a nuestra casa de un radio por poder estar aquí transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la tierra del mariachi y de un té muy famoso, no sé si lo conocen, es el tequila, ¿verdad? Pero es nuestra ciudad es famosa por eso, pero bueno, un gran abrazo para todos, bendiciones, qué gusto poder conectar donde te encuentres, en tu casa, en tu oficina, en el coche, a través de tu PC o a través de tu aplicación, en cualquiera de los dispositivos, ya sea Android o iOS, y si no tienes la aplicación, ve a tu tienda virtual y descarga la aplicación de Dun Radio, por supuesto. Si estás escuchando este programa después, a través del podcast, pues también recibe un gran abrazo. Recuerda que Teologando Ando es todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana, con su repetición a las 8 de la noche a través de Dun Radio. Y bueno, mi nombre, como muchos ya me conocen, es Ernie Aguirre y hoy me acompaña en cabina Mi amigo y compañero aquí de luchas, de batallas. Digo porque luchamos con el equipo y batallamos con las transmisiones. Pero mi buen amigo Luis Ortiz, ¿cómo estás?
Hola amigo Ernie, hola hermanos en la fe, santos, nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Desde donde nos estén escuchando, ya sea en su casita, en su trabajo, en el carro, en la oficina, en donde estén. Les mandamos un cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este subprograma Teologando Ando, con estos dos locos, pero divertidos amigos que comparten teología.
y bueno, va a estar con nosotros en un momento también nuestro amigo Rafa Oropesa, el pastor Rafa Oropesa. En un momentito más lo...
Ahí tenemos un tema muy interesante.
Sí, claro.
Muy interesante.
Creo que va a sumar bastante bien. Hoy va a ser muy bueno que estemos los tres. Y el tema de hoy, creo que para la próxima vamos a tener que utilizar efectos de sonido así para que...
Creo que tengo uno.
¿El del redoble?
Creo que tengo un redoble. Nada más, déjame lo encuentro, pero creo que sí. Ah, ya lo encontré, mira.
Porque el tema de hoy es muy interesante. El tema de hoy es amarteología.
Amarteología, y vamos a hablar sobre la amarteología.
Oye, fíjate que quiero empezar con algo muy chusco.
A ver.
Porque obviamente yo como pastor, generalmente tengo un estilo, como todos los pastores tenemos un estilo de predicación y ciertas temáticas que es muy común que abordemos, dependiendo del tipo de comunidad a la cual pastoreamos. Todas las comunidades son diferentes y cada una tiene necesidades diferentes. Y obviamente abordas temas muy diversos. Pero fíjate que una vez me reclamaron que por qué no hablaba del pecado.
Ah, caray, ajá.
Y yo dije, pues es que prefiero... Me vi una respuesta muy simple, muy simplona, de hecho, pero me dio mucha risa. Porque dije, pues yo prefiero hablar de Cristo, ¿no? y obviamente entiendo que hay una corriente que reclama, que dice que ya no se aborda el tema del pecado.
¿Al washer eres tú?
Ajá. Y otra que, obviamente, por lo contrario, dice, no, bueno, es que no digamos pecado, digamos, fallas, errores, etcétera, etcétera.
Como, ¿verdad?, queriendo minimizar.
Como, ¿no?, queriendo minimizar. Por supuesto que no es en ninguna de las dos mi postura. Ahora sí, como dijo un expresidente, ¿verdad?, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Uh-huh. La idea es que tengamos una idea equilibrada acerca de esto. Y como siempre, dialogando ando, amigos, la idea es poner las cartas sobre la mesa y que cada uno con un pensamiento crítico pueda, pues, tomar una decisión y también ser edificado en lo que estamos hablando. Así que la martirología, pues básicamente es hablar del pecado. ¿Qué nos puedes decir de la martirología? ¿Qué es la martirología, mi querido Luigi?
Pues bueno, la martirología, vamos a abordarlo de esta manera, ¿no? Es la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio del pecado. ¿Dónde es que nace? ¿Cómo es que se desenvuelve? ¿A través de la escritura dónde podemos verlo? ¿Quién creó el pecado? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Básicamente es eso, es la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio del pecado, de lo que es el pecado, ¿sí?
Ajá. ¿Por qué amarteología? Bueno, siempre... Lástima que no todavía nos conecta Rafa, porque es el que nos da los significados, pero amartía, de la palabra, o sea, la palabra griega amartía, que es la que se ocupa para traducir pecado, y logos, el estudio, ¿verdad? El estudio del pecado. Y obviamente, como decía Luigi, vamos a tratar de desmenuzar, de poner cuál es el origen, de dónde surge, qué es el pecado. Pero obviamente también valdría la pena pues ver un panorama un poco amplio, ¿verdad? Un panorama, como dicen los gringos, la big picture, ¿no? O sea, antes de entrar en el detalle, ver como la fotografía grande. Y que nos dé una perspectiva acerca del pecado, porque estamos de acuerdo que el concepto de algo pecaminoso ha ido evolucionando a través de toda la historia. Por ejemplo, en un ejemplo muy simple, muy remarcado en la Biblia, es cuando el apóstol Pablo llega con Santiago, ¿verdad? No sé si lo recuerdas, Luigi. Y le da el testimonio de que, ya con los apóstoles y Santiago es el que le da la indicación. Pero dan el testimonio de que gentiles estaban conociendo a Jesús como el Mesías. Uh-huh. Y obviamente, pues ellos como gentiles no guardaban ciertos aspectos rituales de los judíos. Por lo tanto, los judíos les consideraban pecaminosos. Sin embargo,
sí,
Santiago dice, bueno, solo que se abstengan de comer cosas sacrificadas a los ídolos, bueno, ya lo sabes, ¿no? Y ahí hay como una evolución, no en el pecado, sino en el concepto de lo que es pecaminoso. Obviamente influyen muchas más cosas, ¿no? Como el tema de los pactos y así. Pero sí lo podemos ver que culturalmente también hay una concepción y una percepción acerca del pecado. No sé si te ha tocado a ti, Luis, pero, por ejemplo, es como cuando vas a un lugar y una palabra que tú usas comúnmente para ellos es como algo grosero o vulgar.
Es algo que no está bien, pues.
Sí, algo inapropiado. Uh-huh. Y por lo tanto, en ese lugar es considerado algo pecaminoso, pues. O sea, en una comunidad cristiana de ese lugar es considerado algo pecaminoso, pero en realidad para ti no lo es. Y eso también no queremos que llegue a la subjetividad de decir, bueno, pues si para mí no es pecado, entonces no lo es. No. Creo que tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de lo que la Biblia es claramente restrictiva y aquello que tenemos que tener como una comprensión. Porque a veces llegan con preguntas, si tú eres estudiante de teología o si eres pastor o como creyente tú has llegado con tus pastores y le has hecho esta pregunta, ¿esto es pecado? Y es que a veces el acto en sí mismo no hay una descripción clara en la Biblia. pero sí nos da una idea. Por ejemplo, uno de los más famosos, no sé tú qué opinas, Luigi, cuando te preguntan, oye, ¿y es pecado fumar? Digo, no hay una restricción en la Biblia que diga, no fumarás, ¿verdad? Pero hay como ciertos conceptos que te llegan a te llevan a tomar la determinación por qué sería pecaminoso. Uh-huh. Y, por ejemplo, el tema de la adicción. La Biblia es clara en que Cristo nos ha llamado a vivir en libertad.
Sí.
Una adicción te tiene
atado, sujeto.
Entonces, obviamente, ahí es un problema. Pero luego sale alguno más vivo que dice, no, pero yo no fumo tanto, ¿verdad?
O no tomo tanto.
No tomo tanto, ¿verdad? Sí, claro. O sea, creo que también ahí ya empieza otro concepto.
O los tatuajes.
O los tatuajes, uh-huh. ¿Verdad? También podemos hablar de eso.
Lo que no saben es que el Ernie parece pared.
Parezco pizarrón. Y baño de la central, decían las mamás, ¿verdad?
Sí.
Para los que nos escuchan de otro lado, la central de autobuses, los baños generalmente están
rayados
feos. Y las mamás siempre ocupan ese término para decir cuando los tatuajes pareces baño de la central. Pero sí, por ejemplo, hay otro término, otro concepto que la Biblia nos enseña de todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Uh-huh.
Pero me encanta porque casi todo el mundo lee esa parte, ¿verdad?
Sí.
Pero leyéndolo completo, Pablo dice, pero no dejaré que nada
me domine.
Uh-huh. Entonces ahí ya comenzamos a de una manera crítica formar una idea acerca de ciertas situaciones que pueden llegar a ser pecaminosas. Insisto, no por el acto en sí, sino por todo lo que conlleva, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, obviamente, insisto, y quiero ser muy claro, no estoy diciendo que le permitas a alguien, por ejemplo, en este caso, fumar. No lo estoy diciendo, claramente no lo estoy diciendo, y lo recalco, no lo estoy diciendo, pero sí que entendamos que hay cosas que no son claramente restringidas en la Biblia, pero que sí hay un concepto que nos ayuda a tomar decisiones para ir conforme a la voluntad del Señor.
Sí.
Entonces, creo yo que sí debemos poner mucha atención en uh-huh. eso, para no caer en el legalismo y no caer también en una actitud de jueces y mucho menos de acusadores.
Sí, comparto contigo esa postura. Creo que, como siempre lo digo, Ernie, es muy importante el tener una conciencia de prepararnos, ¿sabes? ¿Por uh-huh. qué? Porque a veces tenemos una idea mal concebida de lo que realmente es el pecado. O sea, uh-huh. cuando ni siquiera la Escritura nos dice, por ejemplo, si eso es pecado, y simplemente porque nosotros creemos que no está bien, lo llamamos pecado, ¿no? Ojo, pero también es importante, Ernie, tener en cuenta lo que dice la Escritura. Y la Escritura claro. dice que si nosotros somos de tropiezo para un hermano, uh-huh. ¿qué es? Pecado. Uh-huh. Estamos pecando.
Ahora, fíjate bien, esto se va a poner bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque dice que si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, Jesús lo menciona así, y luego Pablo lo refiere y dice que no seas piedra de tropiezo para un débil en la fe.
Ajá.
¿No te parece que hay personas que en realidad no son débiles en la fe, sino solamente son tercas?
Híjole, pues sí, pero...
O sea...
Pero ¿cómo puedes saberlo, sabes?
Sí, claro. Es que eso solamente se va a saber con el tema de la...
Porque el único,
de la relación interpersonal.
O sea, entiendo que el corazón es engañoso y perverso, ¿no?
Sí, claro.
Pero si tenemos una idea mal concebida de lo que es el pecado, entonces yo voy a llamar lo que yo considere que es pecado, pecado.
¿Sí ah, sí, claro. Explico? Sí, pero...
Y más, no está bien.
Más bien, no sé si me estoy explicando, pero por ejemplo, tú puedes tener una postura sustentada teológicamente de algo que no necesariamente sea pecaminoso. Voy a poner un ejemplo muy, muy... Perdonen, hermanos, si hay alguien que le parezca este ejemplo demasiado antiguo o viejo uh-huh. o absurdo. Pero en este tipo de comunidades donde, por ejemplo, la mujer no puede usar pantalón porque la Biblia dice que ese es el argumento que usan, ¿verdad? Que la mujer no debe usar ropa de hombre y el hombre uh-huh. no debe usar ropa de mujer.
Sí.
Entonces, dicen, no, la mujer debe usar falda y aparte larga, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque esa es la vestimenta de una mujer cristiana.
Sí.
Entonces, quizás esa persona puede tener preparación, puede haber sido discipulado en su iglesia, puede tener conocimiento incluso teológico, pero se aferra a esa postura. Me parece que no es alguien débil en la fe. Uh-huh. Solo es alguien terco.
¿Sí? Sí, sí, sí. Entiendo. Quizá ahí sí puede ser eso. ¿Sabes?
Pero sí,
creo que mucho va causado al que somos muy conservadores en muchas cosas. Uh-huh. Y también que muchas áreas de las que nosotros vemos es por el contexto en el que nosotros vivimos.
Exactamente.
Porque, por ejemplo...
¿Qué es lo que decíamos al principio?
En Latinoamérica, si vamos como esas zonas de por allá, que es no sé, como Colombia o Paraguay y todos esos rumbos.
De México para abajo.
Ajá, inclusive, y es más, vámonos a donde son más conservadores quizá. Guatemala, El Salvador, ¿qué otro? Belice, donde son un poco, quizá un poco más conservadores en ciertas áreas.
Ajá.
Las mujeres regularmente se visten ¿con qué? Con falda.
Ajá.
Y tienen que ponerse falda para ir a la iglesia y para andar, sí, en claro, su vida diaria es falda, porque tienen que cuidarse todo, o sea, completamente, ¿no? Y está bien, o sea, no lo juzgo ni lo criticamos, ¿no? Pero todo va a depender a la cultura y el contexto, sí, en el que nosotros vivamos. Porque tú puedes pensar que es terca esa persona, uh-huh, pero esa persona puede considera, porque en su cultura, que es algo muy natural.
Sí, aunque quizá ese era un ejemplo muy específico. O sea, uh-huh, sí entiendo esa parte. Y, por ejemplo, yo sí soy... Yo en lo personal, yo predico así como... Visto comúnmente.
Ya sé, ¿no? Sí, ¿no? En jeans. Con short casi predicas ahí en tu iglesia. ¿Te vale?
No, por lo menos en jeans, con tenis, uh-huh, playera, que es mi forma de vestir.
Y en mi iglesia no. En mi iglesia, ajá, es pantalón de vestir, camisa de vestir.
Exactamente.
Saquito.
Sin embargo, si yo...
Ya la corbata varía, pero, ajá, pero preferentemente corbata. O sea, traje completo, ¿no? Zapatito bien boleado, o sea...
Pero, por ejemplo, si yo recibiera una invitación a predicar a tu iglesia... Rafa, si nos está escuchando. La verdad es que no tendría ningún problema en cambiar mi vestimenta. Uh-huh.
Pero, sí, insisto, viceversa. Porque, si tú me dijeras, a mí me gusta esa idea de predicar así como tú predicas.
Porque entiendo el contexto. Por eso te digo, será un ejemplo muy específico. Pero sí me parece que, y todo esto conlleva, porque no nos estamos desviando del tema, uh-huh, de tener un concepto correcto acerca del pecado. Porque sí, creo que ambos extremos son malos. Considerar lo que... Cosas que son pecaminosas como no son tan malas, porque creo que muchas de las cosas comienzan en un no es tan malo, ¿verdad?
Y sí, como minimizando el pecado.
Minimizando el pecado.
Sí.
Y el otro extremo, donde todo es pecado.
Uh-huh. De hecho, es tan grande, y ahora sí entrando un poquito más ya al tema teológico, ya como lo digo, particularmente curioso. los gnósticos, por ejemplo, los marcionitas... los maniqueos, o sea, ellos creen que el pecado es una especie de materia eterna, ¿no? Es decir, que, ajá, siempre ha existido, o sea, que de principio a fin ha existido, desde ahí ya vamos empezando mal, ¿verdad? Y lo ven como una lucha de fuerzas, como, ¿te acuerdas como el yin y el yang? Así básicamente. Ajá. El yin es el bueno y el yang es el malo, ¿no? Es como blanco y oscuro y los dos se complementan, ¿no? Al final de cuentas. Ellos también consideran que todo lo que se hace con el cuerpo, sea malo o bueno, al final de cuentas no contamina el alma. Es interesante porque si lo ponemos de alguna manera, radio escucha, la materia es mala, pero el cuerpo, el espíritu o lo espiritual no es malo, es bueno. Siempre termina por ser bueno, ¿no? Lo inmaterial en este caso, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante. Porque pensar que el pecado es una materia eterna es creer que este siempre ha existido, ¿no? Que no tiene un principio y un fin. Y la neta es que esto es algo totalmente erróneo. Porque el único que no tiene principio y fin es Dios. Porque, uh-huh, el pecado no es eterno y el pecado no es autoexistente.
Es porque correcto.
Alguien tuvo que haber creado el pecado, ¿no? Vamos a entrar un poquito más adelante, ajá, de eso. Ahorita estamos viendo como las ideas mal concebidas que se tienen en cuanto al pecado. Por ejemplo, Charles Darwin habló de esto. O sea, mencionaba que como tal no existe el pecado. ¿Por qué? Porque pues simplemente iba habiendo evolución, que no se le llama evolución como tal, sino se le llama desarrollo al ambiente, o sea, adaptación al ambiente. Uh-huh. Y bueno, esto fue algo que impulsó que es muy interesante, que esto fue algo que impulsó a que las personas fueran racistas con las personas de color. Esto fue, uh-huh. o sea, la teoría de Darwin impulsó también a que fueran racistas. Es muy uh-huh. interesante esto, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me pareció muy interesante en cuanto a lo que estuve leyendo, y es que otro concepto muy errado es lo que menciona Sigmund Freud. Uh-huh. Es el padre del psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Y él afirmaba que el concepto del pecado no existía en sí. Y él decía que no se encuentra dentro del ser humano, sino en el medio ambiente que lo rodea. Uh-huh. O sea, Ernie, tú y yo no tenemos pecado, somos personas que no hay pecado en nosotros, pero lo que hay alrededor de nosotros es pecador. O sea, tiene pecado y genera que nosotros vayamos direccionados hacia el pecado. O sea, uh-huh. es muy interesante, pero son ideas totalmente erróneas de lo que realmente es el pecado, ¿no?
Dato curioso con Freud es que hay mucha gente que sigue basado en sus teorías, como bien lo dices tú, es el padre del psicoanálisis. Sin embargo, ahora con los avances tecnológicos que tenemos y la neurociencia, o sea, la neurociencia ha desmentido uh-huh. muchas de las teorías de Freud.
Sí,
y es muy interesante porque justo estaba yo viendo el tema de la neurociencia uh-huh. y, o sea, obviamente te ponen como lectores y está monitoreando uh-huh. tu cerebro en tiempo real cómo funciona en realidad. Y es curioso que tiene más apego, por decirlo así, a lo que la Biblia nos enseña, uh-huh. como en el tema que estamos hablando, que no es necesariamente el ambiente externo, sino es algo que
sí,
está
en el interior, porque la Biblia misma lo dice, ¿no? Dice que el problema de la maldad está dentro del hombre.
Ajá.
O sea, Eclesiastés, y es un versículo que yo utilizo muchísimo porque sirve para muchísimas cosas, que nos habla sobre la maldad, ¿no? O sea, Dios creó al hombre perfecto, pero al final de cuentas el hombre fue quien decidió. Uh-huh. Es una acción directa. No es ajá. que Dios haya dicho, tú vas a pecar y eres pecador, o Dios haya creado el pecado. No, no voy a entrar, solamente voy a mencionar eso para después ajá. tocarlo bien. Pero al final de cuentas el problema del pecado, el problema de la maldad, no está en que la materia es mala, y que el espíritu es bueno o lo inmaterial es bueno, no está en la propuesta de la adaptación, no está en el ambiente que nos rodea, no, hermano, está en su corazón. La maldad está en su corazón, está en su ser, en su persona, y aunque muchas veces nos cueste entenderlo, es la realidad. ¿Por qué? Porque es claro, Adán vivió en un ambiente sin pecado, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Al principio Adán vivió en un ambiente donde no había pecado, donde no había nada corrompido. Uh-huh. Pero ¿quién tomó la decisión?
Sí, claro.
Es esa libertad. Entonces, es muy interesante estas ideas. Estas son, pues, algunas de las propuestas que se tienen mal concebidas de lo que realmente es el pecado, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, fíjate que entrando también en esta materia de poder definir el pecado, a mí me llamaba la atención de que no hay ningún término que se pueda utilizar tanto como una definición, sino que cada término es muy descriptivo. O sea, la terminología que se utiliza en las escrituras para pecado es más bien descriptiva, más que el hecho de decir esto es el pecado, más bien describe cosas que son pecaminosas. Entonces, creo que de ahí también parte el tener una percepción correcta. Uh-huh. O sea, decir, a ver, voy a estudiarlo seriamente. Creo que es uno de los temas que no se estudia tan seriamente.
No, y si te fijas, es súper, súper importantísimo cuando el Señor salva a uno. Cuando el Señor rescata uh-huh. a una persona, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de que somos pecadores.
Exacto.
De correcto. Que hay pecado en nuestras vidas, ¿no? Fíjate lo que dice.
Pregunta.
Fíjate esta frase. A ver, échala.
Fíjate, es que dijiste una frase muy, muy buena y creo que es increíble. Porque hoy en día, te digo que está esta pelea de quienes minimizan el pecado y uh-huh. quienes todo es pecado. Y tú dijiste algo que yo en lo particular comparto, que es Dios. Es el Espíritu Santo quien te convence de pecado.
Uh-huh. Pues la Escritura lo dice. Que
la Escritura
te convence
de
pecado, de justicia y de juicio.
Es correcto. Es lo que dice la Biblia. Uh-huh. Sin embargo, la gente dice, y hay un par de predicadores que dicen, es que la gente no va a entender la gracia si no primero le hablas de la ira de Dios y del pecado. Yo discrepo un poco de esa
yo también, porque definición. No estás, ¿sabes qué? Estás metiendo miedo.
Ese es el correo. Ese es mi
punto. Ese es el problema. O sea, yo no voy a agarrar y voy a ir por la calle y voy a ver a una persona y te vas a ir al infierno. O sea, ciertamente se va a ir, ¿no? O sea, pero no puedes llegar con las personas y así. Yo no me imagino a Jesús llegando y diciéndole así, la primera palabra que se le viene a la mente, te vas a ir al infierno. O sea.
Es que a mí me parece que la santidad, fíjate bien, la gracia y la misericordia de Dios te revelan su santidad. Y su santidad te revela tu pecado. Uh-huh. Lo veo en la historia de la mujer que iba a ser apedreada. ¿Lo recuerdas? Uh-huh. Dijo, ¿dónde están los que te condenan? Dijo, se han ido, Señor. Dijo, y Jesús le dice, estas palabras son importantísimas, Luis. O sea, que él diga, yo no te condeno. ¿No? De ahí esa famosa frase de que el que podía condenarme decidió perdonarme. Entonces, la persona de Jesús obviamente le revela el pecado. O sea, la mujer sabía que había pecado, pero me refiero a ese arrepentimiento, pues el saber que la regaste, el saber que tienes esa tristeza, esa constricción de haber pecado y que te lleva al arrepentimiento y que te lleva a Jesús. Me parece que es importante empezar a depender de Dios, Espíritu Santo, en el aspecto del arrepentimiento que nos trae convicción de pecado, sí. Y no aludir al,
¿sabes? Había algo al que miedo. Ay, híjole, se me pegó eso que mencionas. Porque hay un libro que se llama El Dios Olvidado y se refiere al respecto al Espíritu Santo, ¿no? Y tú mencionabas algo que es muy, muy interesante, que yo también había visto en cuanto en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Y una vez me acuerdo que mencionabas, no voy a contar la historia particularmente, pues creo que fue algo muy confidencial, pero simplemente voy a dar como un pequeño contexto. Tú me mencionaste que había unas hermanas en tu iglesia que hacían algo que pues no estaba chido, ¿no? Y que tú una vez mencionaste que el problema muchas veces como cristianos es que nosotros queremos dejar de hacer las cosas, ¿no? Por nuestras propias fuerzas. Uh-huh. Cuando realmente el único que puede cambiar eso es el Espíritu Santo. Uh-huh. El único que nos puede hacer darnos cuenta, impulsarnos a dejar de hacer las cosas, no es uh-huh. Luis con sus fuerzas, no es diciendo, no, ya no lo voy a hacer uh-huh. y me voy a someter y así, ¿no? Sí, que también tenemos que trabajar en eso, ¿no? O sea, no es como que... No es como que, bueno, pues yo sigo pecando y ya cuando el Espíritu Santo me diga que ya, pues ya, ¿verdad?
Es una transformación real. Y de hecho, no, o sea, no te lo platiqué precisamente porque no era confidencial, sino es un testimonio que esta hermana cuenta uh-huh. para la gloria de Dios. Uh-huh. O sea, es algo muy padre. O sea, no era algo como confidencial, pues más bien era un testimonio para... Uh-huh. para la gloria del Señor uh-huh. y específicamente era un par de personas que antes de entrar a la iglesia se echaban un cigarro antes de entrar a la alabanza, ¿no? Entonces empezaron a ir
sí choquea, la verdad, sí choquea sí. conmigo escuchar eso, o sea, siendo muy honesto.
Sí, claro, pero obviamente platican cómo Dios transformó y les liberó de esa adicción, uh-huh. ¿verdad? Entonces, es un testimonio para la gloria de Dios. Pero volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo es quien revela. Ahora, sí, por supuesto, el Espíritu Santo usa la predicación. Estamos de acuerdo. O sea, cuando tú predicas y dices, tal cosa es uh-huh. pecaminosa, o sea, tú lo hablas, pero esas palabras en sí mismas no traen convicción. Sino lo que trae convicción es... el Espíritu Santo.
Uh-huh. Sí, y si te fijas, ¿te acuerdas de lo que hablábamos al respecto? Fíjate, dice Juan 16, 8, 11, dice, Y cuando Él venga, o sea, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué Jesús mencionaba esto, Ernie? Porque el Espíritu Santo todavía no llegaba. O sea, Jesucristo estaba aquí, estaba en la tierra, ¿no? Entonces necesitaba irse para que el Consolador, el Paracleto, viniera, ¿no? Entonces por eso dice, ¿no? Cuando Él venga, los convencerá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y me gusta muchísimo lo que dice a continuación. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es interesante, ¿no? El príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo, uh-huh. amigo? Satanás.
El chanclas.
El enemigo. Entonces, es muy, 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 muy interesante esto que estamos hablando. Y dejar que el Espíritu Santo, hermano o hermana, no quiera agarrar y decir solamente, llegar y decirle a las personas, eso está mal. Y ya. O usted luchar en sus fuerzas de decir, no, ya voy a dejar de hacer eso porque ya. No, o sea, sí esfuércese. Pero confíe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le va a dar el poder para que usted pueda dejar eso. Porque solamente es la obra. De hecho, lo dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Así es.
El Espíritu Santo lo va a perfeccionar, hermano. El Espíritu Santo la va a perfeccionar, hermana. Pero necesita aprender a vivir una vida con fe y en santidad. Porque decir que solamente vamos a cambiar porque sí, pues no, ¿verdad? O sea, necesitamos también. Es a lo que se le llama una santificación progresiva. Es progresiva y la otra se me fue el nombre. Que vamos en una santificación constante. Vamos cambiando constantemente en santidad, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, Ernie, ¿qué sigue?
Pues unos comerciales. Vamos a ir a comerciales. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, chistes. Chismes no, porque es pecado.
Chismes, ¿no? Porque es pecado. Ahí díganle a Gerson que nos mande los comentarios, porque luego ni nos los manda.
Sí, mandamos un gran, gran abrazo.
Nuestro amigo querido.
A nuestro amigo querido, y le decimos de cariño el boss.
El boss.
Y no por Buzz Lightyear, sino porque por el patrón, el jefe.
El chido.
Le mandamos un gran abrazo y, por supuesto, mándenos sus saludos, sus comentarios. Queremos saber de ustedes. Así que regresamos en un momento. Vamos a esta pausa musical y regresamos.
Uno. Funky. Yep. Alex Zurdo de la A a la Z. Redimido. Oh, man.
Oveja cósmica.
Yo no le pido nada al mundo. En mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo. Y solo Dios lo sabe.
Ni Gucci, ni Prada, ni una Balenciaga me van a cambiar el mood.
Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso.
Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir.
Me quité,
dentro de un calabozo. De allí me sacaron, soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa. Estoy hasta buen mozo, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Gozo que el mundo nunca me daría.
El mundo no me lo dio.
Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar.
Ni Gucci, ni Prada, ni una Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso.
Me quité y cambié mi perfil.
siento vivo. Lo negativo no se ve atractivo. ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivos. A mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta. Ahora fue que comenzó la fiesta. No hay propuesta del mundo que suene cool. Solo con Dios y mi familia me siento full. Me quité. Mi pasado se quedó en un TBT. Para ya no volveré. Me quité. Conformado de la cabeza a los pies. Esto sí que es vida. Lo quitaré. Esto sí que es vida. Lo viviré. Esto sí que es vida. Lo quitaré. Yo me quité.
Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga. Sin eso me siento good por eso.
Me quité y cambié mi perfil. Al pecado bloqueé. Yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil. Al pecado bloqueé. Yo no lo voy a seguir.
Me quité. Bye bye. De aquella vida me quité.
Bueno, ya regresamos después de esta tremenda rolita.
De bendición, hermano.
De mucha bendición.
Oye, estaba leyendo un meme que decía que los reggaetoneros dicen palabras altisonantes en sus letras. Ajá. Pero cuando los entrevistan, les doy gracias al Señor Jesucristo por dejarme ser músico. No.
Ah, sí, ya sé cuál, el de los reggaetoneros. Sí. Que hablan de encueradas y no sé qué, y sí, así. Claro. Y no, pero le doy gracias a mi Señor Jesucristo que me permite tener mi tóxico de ahora le va.
Que eso sí debería ser.
Oye,
pecado.
Tenemos un invitado de lujo, ¿no? Acaba de llegar un invitado de lujo.
Acaba de llegar, lo estamos esperando. A mi querido Rafa López.
Se cotiza mucho ese pastor, ¿eh?
Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? No, pues aquí con las fallas del internet, caray, pero ya estamos aquí para la segunda parte, listos.
Bienvenido, Rafa. Fíjate que ahorita platicamos, antes de seguir con el tema, platicamos acerca de un testimonio que le platicaba a Luigi, y hizo la mención, ¿verdad?, que era como algo confidencial. Digo, no, al contrario, no es confidencial, es un testimonio muy bonito de lo que Dios hace. Y ahorita nos escribió... Es una de nuestras seguidoras fieles. A Teologando Ando, ¿verdad? Nuestra hermana Martita Ruiz de la iglesia. Y puso así, es, las voy a leer, y tal cual, y pone, sí soy. Dice, sí soy. Dice, es que me pasó y se lo platico a la gente como un testimonio de lo que... De cómo Dios, Espíritu Santo, me permitió dejar algo a lo cual estaba atada, ¿verdad? Y dice, como dice Luisito, Dios me transformó. Y dice estas palabras, y me encantó, y le mando saludos a Martita, un gran abrazo. Dice, a mí no me asusta que lo digan como testimonio. Así que gloria sea al Señor, de que entendemos que es Dios quien transforma nuestros corazones, ¿verdad? Platicábamos acerca de este testimonio, ¿no? de personas que estaban afuera de la iglesia, ¿verdad? Y quizá fumando, así, y cómo Dios fue el que realmente transformó. Entonces, creo que esa es una parte importante de entender la martirología, de que no se trata de nosotros, ¿verdad? O sea, nada en la teología se trata de nosotros, todo se trata de Dios y cómo Dios obra. Así que, mandamos un fuerte abrazo, Martita. Dios te bendiga. Gloria a Dios por el testimonio que nos compartes y cómo Dios usa esto para inspirar a otras personas que quizás están atadas a alguna adicción, de que con Dios es posible, ¿verdad?
Sí. Un saludo a la hermana que siempre está ahí escuchándonos. Fíjate que, sí, qué buena onda, muy buena onda. Le mando un saludo, hermana. Espero conocerla muy pronto, ya que el Ernie luego me invita a su iglesia.
Muy bien. Y fíjate, Rafa, que estábamos ya por entrar en estas preguntas. Que, bueno, están un poquito más, ya un poquito más intensas, ¿verdad? Estaba hablando, Luisito, de cómo la Biblia testifica la existencia del pecado. Pero ahora también, bueno, abordó también un poquito acerca de la conciencia del hombre y que esta confirma la existencia del pecado. Porque en algunas teorías la gente dice, no, es que no hay algo como el pecado, sino el ambiente o el entorno es lo que va haciendo.
Sí, y que muchas iglesias cristianas creen que ya no pecan. Exactamente. Yo conocí una persona que estábamos una vez en una enseñanza, ahí donde estudié en el seminario, y dice, ¿quién de aquí no peca? Y levanta la mano, bien seguro, así, no, pues yo ya no peco. Y le dice, ¿entonces tú ya no pecas? Y le dice, no, yo ya no peco. Ah, bueno, y pues siguió con su predicación, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo las iglesias estamos permeadas también de todos estos conceptos, ¿no?
Ahora, la pregunta difícil para los dos, ahí viene. ¿Listos?
Échala. Déjate, pongo uno de miedo.
¿Quién crea el pecado? ¿O cómo se origina el pecado?
Yo creo que ya hablé mucho y estaría bien que el pastor iniciara, porque la verdad es que sí está hablando un buen...
Oye, Rafa, vas llegando y dices, oye, ya. Me reciben con un trancazo, ¿no?
Me recibiste con el gancho al hígado, Mier. Evidentemente, lo primero que tenemos que descartar en este sentido, que este tipo de preguntas siempre van enfocadas, no digo que ahorita que tú que las estás planteando, creo que tú las estás planteando en un sentido muy, muy auténtico de poder llegar realmente a una conclusión bíblica.
Sí, claro.
¿No? Pero generalmente estas preguntas se plantean en ese morbo de tratar de desvirtuar lo otro que se enseña sobre Dios.
Sí, que van con tirabuzón, es la verdad.
Generalmente exactamente. Van con tirabuzón. Por ejemplo, que Dios es impecable, que Dios uh-huh. es santo, que Dios no convive con el pecado y que Dios es inmaculado, vamos a llamarlo así, ¿no? El término es santo. Es uh-huh. perfecto, es impecable. En él no hay cavidad para ni un mínimo, vamos a decirlo así, destello o algo que tenga que ver con el pecado. Uh-huh. Dios no convive con el pecado. Entonces, de entrada tenemos que descartar que es Dios quien crea el pecado, ¿no? Uh-huh. Pero como el pecado se da en un entorno, la primera vez que nosotros observamos el pecado, tenemos que responder la pregunta bíblicamente correcta. ¿Dónde nace o dónde surge el pecado? Bueno, el pecado surge en el corazón del lucero. Esa es la respuesta correcta a la pregunta, ¿no? Porque no es con Adán y Eva, ¿no? Eso ya es un resultado de algo que sucedió precisamente la revelación de los ángeles, ¿verdad? Que fueron engañados por Lucero, que ahora es conocido como Lucifer o Satanás. Y que, bueno, pues el pecado nace en su corazón. Ahí hay un relato bíblico en el Antiguo Testamento perfectamente identificado como Satanás, asociado a un rey, ¿te acuerdas?
Ajá.
Al rey Tiro, si no me equivoco, uh-huh. y que hace referencia precisamente a Satanás cuando dice, seré semejante al Altísimo. Entonces está haciendo una referencia al sentimiento que surgió en el corazón de ese ser, que ese ser sí fue creado por Dios, pero el pecado no fue creado por Dios. Esto tenemos que dejarlo bien puntualizado. El pecado, ¿quién lo crea? Bueno, no es que haya un creador del pecado, más bien el pecado surge, nace en el corazón de este ángel, que si bien es cierto, fue creado por Dios y fue creado como un ser de luz, que además tenía un objetivo muy específico, uh-huh. pues bueno, viene a desvirtuarse ese objetivo, ese propósito divino, que era administrar la alabanza a Dios, nada más y nada menos, y se desvirtúa precisamente por el pecado, ¿no? Que surge uh-huh. en su corazón, al ser un ángel tan especial, pues él se envanece, se ensoberbece, y entonces él piensa en su corazón erróneamente que puede ser, fíjate qué interesante lo que nos dice el relato, nunca dice igual, él sabe que no puede ser igual a Dios, entonces él sabe que a lo único que aspira es a ser una copia de Dios, y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, incluso en los tiempos finales, ¿no? La famosa también trilogía o falsa trinidad que hará el enemigo, ¿no? Con la bestia, con el falso profeta, o sea, ahí vemos también cómo en todos los sentidos Satanás trata de ser un imitador, ¿no? Él es engañador y padre de mentira. Entonces, el pecado surge ahí, no es creado por alguien, no es como una estrategia, no es como un juego de mesa donde, ah, bueno, vamos a crear un hoyo donde todos van a caer si tu dado uh-huh. cae en ese. O sea, no, no fue creado por Dios de esa manera. Dios no, porque luego de repente hay algunas teorías que han supuesto que precisamente Dios creó este mundo así como un, como una trampa, ¿verdad? Donde el hombre invariablemente caería, y entonces, bueno, por eso Dios aparece como el bueno, como el redentor, pero no es así. En el objetivo divino de Dios, en su mente perfecta, no cabía la rebelión ni de Satanás, bueno, de Lucero, inicialmente en el cielo, y tampoco de Adán y Eva, ¿no? O sea, no es que Dios haya planeado eso. Eso fue por la misma concupiscencia y pecado y maldad y rebelión del hombre, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo definieron al inicio, que la palabra martiología viene de un término griego, amartía, que significa errar al blanco. Entonces creo que ambos personajes, pensando, por ejemplo, en Lucero y pensando en Adán y Eva, en ambos eventos sucedió esto, se erró al blanco. El blanco era el propósito divino y perfecto de Dios, y ellos fallaron en ese tiro certero. Cuando nosotros pecamos, hacemos exactamente lo mismo, estamos cerrando al blanco, uh-huh. Porque el blanco, el objetivo, es la glorificación de Dios a través de nuestra vida, y cuando no lo logramos, estamos errando al blanco, estamos pecando. Por eso el término amartiología, amartía, errar al blanco, logía, tratado o estudio, ¿verdad? Es una doctrina importantísima, Ernie, Luis, ustedes lo saben, ¿no? Cuando vimos antropología, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí, claro. Pues vimos que teníamos que llevarlas ligadas. De hecho, en algunos seminarios se estudia juntas estas dos doctrinas, amartiología y antropología bíblica. Uh-huh. Pues obviamente, ¿no? Porque si bien es cierto, el primer pecado no fue originado por un hombre, o sea, no nació en el corazón de un hombre, pero sí uh-huh. de un ser celestial. Bueno, obviamente hoy tenemos que estudiar el pecado a la luz de quienes lo cometemos. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los seres humanos. De tal forma que una aseveración como la del alumno que dice Luis, pues es herética, es hereje, o sea, descompone completamente todo lo demás que nos enseña la teología sistemática, uh-huh. porque dice la Biblia que si tú, claramente el apóstol Juan dice, si tú dices que no has cometido pecado, que no eres pecador, imagínate, vuelves a Dios mentiroso. Y esto es casi que está diciendo, eres como el diablo. ¿Quién fue el que le dijo mentiroso a Dios? El diablo, Adán y Eva. No, uh-huh. es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol serán semejantes a él, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué le estaba diciendo Satanás uh-huh. a estos dos? Le estaba diciendo que Dios era un mentiroso. Imagínense,
sí.
imagínense. Entonces, o sea, es esto. O sea, así de grueso es. Por eso, cuando entendemos perfectamente el término diabolos, o sea, el término diablo, ¿no? El idioma del diablo, mentira, va asociado directamente a la palabra diabolos, porque es el idioma del diablo, ¿no? Capaz de hacer mentiroso a Dios, imagínate.
Uh-huh. Así es.
Sí, de hecho es muy interesante esto porque Dios creó al hombre y a los ángeles, o sea, con libre albedrío, según a lo que se plantea en cuanto a estas posturas. Y si un ser tiene libre albedrío, pues existe por lo menos la posibilidad de que elija mal. Es interesante porque Dios creó a los seres humanos a su imagen. Y como Dios es libre, los humanos también fueron creados libres, ¿no? Es lo que menciona Génesis 1.27. El libre albedrío implica la capacidad de elegir. Y después de que Dios comunicara la norma moral, o sea, lo que está bien, le dio al hombre una verdadera elección. Eso lo vemos en Génesis 2.16 al 17. Esto me gusta muchísimo. Dice, Adán eligió la desobediencia. Dios no tentó. Ni coaccionó, ni tampoco atrajo a Adán a la desobediencia. Porque dice Santiago 1.13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios le permitió a Adán la dignidad de la libre elección y honró esa elección con las consecuencias apropiadas. Y lo vemos en Romanos 5.12. Entonces lo que menciona el pastor es muy, muy interesante porque al final de cuentas vemos que no nace el pecado por un hombre, ¿no? Sino que el pecado entró al universo debido a un acto de rebelión contra Dios, que es Satanás. Que eso lo vemos en Ezequiel 27.
Muy, muy, muy interesante. Fíjense que aquí me gustaría que abordáramos este tema en cuanto al libre albedrío. Sé que es una lucha teológica, pero Rafa, ¿tú crees, o sea, en tu postura teológica, o cuál es tu postura teológica con respecto al libre albedrío referente al pecado? Pues, o sea, en realidad, existe eso. Porque sabemos que está como estas dos, como conceptos, si mal no recuerdo, como el tema entre Agustín y Pelagio, ¿no? Como la diferencia entre el hombre peca porque es pecador o el hombre es pecador porque peca. Y mucho tiene que ver este tema de libre albedrío. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu postura teológica al respecto?
Mira, yo más allá de irme por alguna de las dos posturas, simplemente, vamos, tenemos que irnos, y esto lo mencionamos ya creo en algún programa, no sé si se van a acordar, cuando hablamos del señorío, el señorío que Dios le dio al hombre sobre la creación. Ajá. ¿Cómo vemos el señorío? Lo vemos cuando Dios le dice a Adán que tiene que ponerle nombre a los animales. Ya le está dando un trabajo y ya le está dando una responsabilidad, y Dios no le dio el nombre de los animales. Fue Adán quien le puso el nombre a los animales. Ese es un encargo, ese es un señorío sobre la creación. Es decir, eres administrador, eres mayordomo, ¿no? Para hacer eso, pues Dios podía hacer dos cosas. Una, hacer robots, ¿no? Hacer robots que le pudiéramos servir a control remoto, y entonces pues no pecaríamos. No pecaríamos porque entonces los robots seríamos programados de acuerdo a la naturaleza del creador del robot, ¿no? En este caso, Dios. Ajá. Sin embargo, aunque nosotros somos creados a su imagen y semejanza, fíjate que tenemos voluntad, y ahí ya me voy encaminando hacia mi postura, tenemos voluntad, es decir, no somos robots, tenemos voluntad, y en esa voluntad a veces cerramos al blanco. Tenemos emociones y tenemos intelecto, ¿no? Ajá. Entonces, al tener voluntad, emociones e intelecto, pues entendemos que somos dueños de nuestras decisiones. Es decir, yo soy partidario completo y absolutamente del libre albedrío que Dios le da al hombre, la capacidad de decidir, ¿no? Lo vemos a lo largo de la Biblia. O sea, vemos hombres decidiendo bien y hombres decidiendo mal. Lo vemos en la cruz, ¿no? Un hombre que decidió por Cristo y otro hombre que decidió darle la espalda a Cristo. O sea, ahí tenemos muy claro al hombre con una voluntad personal de tomar las decisiones, y hoy vemos hombres decididos a vivir en santidad, pase lo que pase, y vemos a hombres que aun cuando han conocido el evangelio, pues también han decidido errar al blanco, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo siempre uso mucho este término que aparece en el original hebreo, en dos pasajes con dos personajes fundamentales de la fe cristiana en el Antiguo Testamento. Uno es Daniel y el otro de ellos es Salomón. En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, esa palabra proponer, ajá, en su corazón significa que es como si vas a un precipicio y tú ya propusiste que pase lo que pase, tú no vas a ir voluntariamente a ese precipicio. Te vas a agarrar con uñas, con dientes, te vas a agarrar donde sea. Tal vez te van a terminar arrojando al precipicio, pero tú vas a negarte. Tú no vas a ir al precipicio porque has propuesto en tu corazón no ir a ese precipicio. Entonces vas a luchar con todas tus fuerzas. Si tu vida está de por medio, lo vas a hacer. Y eso es lo que hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que era comida sacrificada a los ídolos y eran politeístas y él creía en un Dios soberano. Él propuso en su corazón, tomó la decisión. Ahora, Daniel, a la edad que tiene, él podía haber dicho, bueno, acá estoy solo, vengo con mis amigos, nadie me va a ver, ya no están mis papás. Pues él había podido hacer otra cosa. Sin embargo, utilizó ese libre albedrío, pero lo utilizó para bien. Tomó una buena decisión que fue proponer en su corazón. Y ese libre albedrío se da en el corazón del hombre. O sea, en el corazón es donde se toman las decisiones. Jesús dijo, del corazón nacen los adulterios. Todo lo que conocemos, lo horrible del pecado, nace del corazón. Ajá. De esa capacidad que el hombre tiene para decidir. No somos robots. Y Salomón, se utiliza el mismo verbo, proponer. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 3, Salomón dice que propuso en su corazón agasajar su carne y que anduviese sus ojos en... En pocas palabras, lo que dice Salomón ahí es, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿no? Voy a vivir, ajá, la vida loca. Ah, pero eso sí, dice Salomón, voy a retener un poco de mi sabiduría. O sea, no era nada tonto, ¿no? Ese Salomón. Entonces, pero vemos dos hombres llamados por Dios, pero proponiendo dos cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo claramente el libre albedrío donde se echa mano de lo que tú decides, ¿no? O sea, tú, Dios te da las herramientas, Dios te da su palabra, la palabra encarnada ya la conocimos, ¿no? La Ajá. palabra escrita la tenemos, y entonces ahora lo único que nos queda es esa decisión que día a día nosotros refrendamos con Dios de vivir en santidad o no hacerlo.
Buenísimo, buenísimo. Y lamentablemente, híjole, el tiempo se nos va de volada y tenemos que terminar y tengo que despedir el programa, pero les voy a invitar a que por favor analicen cada una de las cosas que hemos hablado, y el próximo viernes vamos a continuar con este tema de el libre albedrío y el pecado ahora en el hombre, y vamos a hacer un análisis más profundo del término. Como bien saben, ahora estamos extendiéndonos más, 4 programas básicamente por tema. Así que vamos a desmenuzarlo y a darle, ahora sí que darle a lo profundo, ¿verdad? Con el tema de la martirología. Y yo quiero agradecer a tanto a Rafa como a Liz por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y, por supuesto, invitarles a que escuchen la repetición hoy a las 8 y busquen posteriormente el podcast de Teologando Ando. Me gustaría que ambos dieran algunas palabras para despedirnos de nuestra audiencia, por favor. Rafa.
Bueno, yo, antes que nada, gracias a las personas que mencionas, Ernie, que nos siguen viernes a viernes. Me he dado cuenta a través del perfil de Facebook que ha crecido nuestra comunidad de Teologando Ando. Se siguen dando de alta, le siguen dando like. Creo que tendríamos que empezar a nutrir más nuestro perfil de Facebook para que vayan viendo algunos artículos de las doctrinas que estamos viendo, por ejemplo, ahora de martirología, ¿verdad? Así Muchas es. Gracias por regalarnos su tiempo, su atención. Y bueno, que siempre mi deseo es que cada participación sea de bendición para quienes nos escuchan y para nosotros, ¿verdad? Así Muchas es. Gracias, y Luis.
Pues bueno, gracias a todos, igual los que nos escuchan. Gracias a que son fieles seguidores del programa. Esperamos que más que un proponer temas y todo esto pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Y bueno, un saludo al Pastor Rafa y a mi buen amigo el Ernie. Espero que estén bien y nos vemos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Muchas bendiciones, nos vemos, y esto fue Teologando Ando. Hasta luego. Bye.
Te lo dijimos, la teología es increíble, aunque por hoy hemos terminado. No te pierdas la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, Teologando Ando, junto a tus teólogos de cabecera.